Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. El día de hoy, mis queridos podescuchas, quiero traer un tema, o más bien un tema, diría yo, casi que un anatema, que se presta no solo a la superstición, a la superchería, sino también a comentarios de carácter peyorativo o a denostar aquello que naturalmente no terminamos de entender. Y es un tema que, de hecho, sin ser periférico, traza una línea común o más bien atraviesa todos los fenómenos que se abordan en este podcast, tales como las experiencias fuera del cuerpo, las experiencias cercanas a la muerte misma y, extrañamente, la interacción con toda una fauna de entidades, si se quiere, de carácter no físico, a falta de un mejor término. Hace poco, dialogando con allegados y familiares, se tocó precisamente el tema de la muerte, el más allá, lo que depara, y naturalmente, como cabría esperar, se abordó la extraña noción de establecer un vínculo, un canal, si se quiere, una comunicación. Soy consciente que hay un aparato propagandístico relacionado con aquellas personas que se dedican a aprovecharse de los sentimientos, del estado emocional, de los tonos hedónicos de las personas que han perdido seres allegados, seres queridos en diferentes circunstancias y bajo diferentes modalidades, particularmente a lo largo de estas últimas dos décadas. Yo presencié de primera mano y experimenté pérdidas de personas dentro de mi núcleo familiar cercano, personas que tenían un vínculo y un carácter intrínseco en términos emocionales con quien les habla. Hablo de mi abuelo paterno, de mi padre, de una prima y un amigo de esos que el poeta Atahualpa Yupanqui llamaría uno mismo en otro pellejo. Entonces, no es un tema ajeno, no es un asunto baladí, pero también es cierto que a veces el lenguaje pareciera tornarse insuficiente. Hoy, mis queridos podescuchas, quiero hablar acerca de la posibilidad de comunicarse con aquellos que ya fallecieron. O dicho en otros términos y afectos prácticos, comunicación con los muertos. También soy consciente que hay precisamente eso, una carga y una beta mística, si se quiere, forzosamente en el mal sentido del término, es decir, muy nueva era, muy cargado de energías dimensionales y cosas de esas, y que tiene que ver precisamente más con los avivatos y los charlatanes que se dedican a decir cualquier cosa para engañar a las personas, casi siempre pues con fines monetarios. Curiosamente, en los foros en los que se aborda el tema de la experiencia fuera del cuerpo, también análogamente se aborda el tema de la comunicación con seres fallecidos, es decir, muchas personas que provocan la experiencia de forma autoinducida o inducida, o que tienen la experiencia fuera del cuerpo de manera espontánea, terminan haciéndose la pregunta y recibiendo la pregunta o la respuesta de otros que también están interesados en toda la fenomenología, en todos los fenómenos periféricos que aborda este tema de la experiencia fuera del cuerpo, y dicen: si yo logro proyectarme, si logro salir hacia donde crea que sea que considere que salen, yo podría dialogar con personas que han fallecido, seres queridos, y otros que llegan buscando respuestas, precisamente gente ávida y con necesidades de respuestas genuinas preguntan también. ¿Podría hablar con aquellos seres que ya fallecieron? Claramente, la comunicación con los muertos tiene una representación simbólica, cultural y sociológica muy fuerte en Latinoamérica, sobre todo en países del cono sur y del centro, y en África, me atrevería a decir, septentrional, con tradiciones chamánicas y con el vudú, en donde hay un individuo, un grupo de individuos que actúan como canales o como intermediarios y que son capaces, a través de ciertos procedimientos, de actuar precisamente como canales. Sé que para muchos que están escuchando esto y que han notado el tono aséptico de los contenidos de este podcast en relación a la experiencia fuera del cuerpo y de su depuración de esa carga mal llamada metafísica, pues estarán un poco fuera de onda o de contexto, y aquí lo que quiero es aclarar precisamente que para entender de qué va este fenómeno y cuál es su asociación con la experiencia fuera del cuerpo o la UV, hay que entender también que el tema del espiritismo, la mediunidad, así como todos los postulados y todos los supuestos enfoques de las corrientes nueva era que beben directamente de la teosofía y del misticismo reelaborado de finales del siglo XIX y principios del XX, pues están de cierta forma adhiriéndose, tergiversando y distorsionando contenidos un poco más antiguos o ancestrales, si se quieren. Un ejemplo concreto en este instante sería, por ejemplo, el espiritismo con Allan Kardec. Se me ocurre también, por ejemplo, que es una institución vigente, y aquí no es publicidad, digámoslo, errónea ni negativa, sino simplemente hay que decir las cosas como son. Cualquiera que busque en este momento en su navegador Academia Internacional de la Conciencia, o IAC, antes conocida como Instituto de Proyecciología, pues se va a encontrar con los postulados de Nancy Trivigliato, que es una divulgadora junto a Warner Allegretti, acerca de la IAC, que fue fundada por este odontólogo brasileño que al final sería el autodenominado medium, ¿sí? Aun cuando no lo plantea así. Y curiosamente, uno de los beneficios, literalmente así lo plantea la IAC, para aquellos que quieran checar, revisar, de la experiencia extracorpórea es, cito: encuentro con personas que ya fallecieron. Obviamente sí es posible ir hasta estos lugares. Es entonces posible también reunirse y charlar con personas que ya murieron, incluso conocidos nuestros. Y luego continúa y dice, esto son palabras de Nancy Trivigliato, una de las divulgadoras y representantes actuales de la IAC junto a su esposo Warner Allegretti. Dice: entendimiento y pérdida del temor a la muerte. Cuando uno queda lúcido fuera de su cuerpo, comprende por sí mismo, sin ningún lavado de cerebro, necesidad de creencias místicas, entre comillas, que la muerte no existe. En verdad, fuera del cuerpo físico, uno va a ser exactamente el mismo, con el mismo nivel evolutivo, excepto que no va a tener necesidad de comer, respirar y otras funciones vitales más, etc., porque estas son funciones exclusivas del cuerpo físico animal. Con la verificación hecha a través de la experiencia personal de que la muerte no existe, uno va a perder totalmente el miedo a la muerte, puesto que va a comprobar que nadie muere. Sin embargo, esto me remite a una entrevista que dio Robert Monroe ya hacia principios de los 90, creo que fue específicamente en 1991, en su casa en Virginia, en su rancho, pues, donde el periodista, a propósito de la publicación ya de su tercer texto, le pregunta qué siente él después de tantos años de investigación, difusión acerca del fenómeno, ahora que se está acercando al final de sus días, ¿no? Son más o menos las palabras textuales del periodista. A lo que Monroe contesta que está exultante, está feliz porque dice, he estado tantas veces del otro lado que sé qué es lo que ocurre. Básicamente está diciendo lo mismo. Dice, lo primero que entendí y el primer alivio que gané, así lo plantea el mismo Monroe, es que perdí totalmente el miedo a la muerte, pero esto ya no provenía de una mera creencia, de una alucinación, de una especie de sugestión autoimpuesta a lo largo de años y años y años de tener la experiencia de forma recurrente, sino que vino a mí más que como una revelación, perdón, como una total y absoluta certeza, basado en evidencia. Entonces, pensé automáticamente en la psiquiatra, escritora e investigadora Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Es la famosa cofundadora, diría yo, de la tanatología, que es el primer intento de sistematizar los estudios a través de, digámoslo, de procesos metodológicos de largo alcance, estudios longitudinales trazados a 10, 14, 15, 16 años en el tiempo. Y después de acompañar a cientos de miles de personas moribundas con diferentes estados terminales, entonces comienza a recopilar las historias de vida de estas personas, sus sensaciones y todo lo que acontece previo a la muerte para aquellos que tuvieron, digámoslo, estados comatosos, experiencias cercanas a la muerte, o que tuvieron en algunos casos recuperación, en otras simplemente fallecieron. O de aquellos que precisamente volvieron a la muerte y tras un breve periodo nuevamente fallecen. A Kubler-Ross se le ha acuñado el mérito de haber desarrollado como un esquema básico para los cuidados paliativos. Pero también es igualmente cierto que el trabajo más valioso de Kubler-Ross, que por cierto hizo investigación con Monroe, esto lo relata el físico Tom Campbell, en su texto de la teoría del Victoe, donde expone, digamos, ese pequeño grupo de personas con diferente formación y oficio que se reunía regularmente en la casa de Monroe para detallar y diseñar los experimentos que iban a llevar a cabo en lo que fue, digamos, el rudimentario Instituto Monroe, o lo que serían sus primeros momentos. Las investigaciones de Kluver-Rus ciertamente trazaron como una línea divisoria en el campo médico clínico, porque, pues, recordemos, era una médico formada en psiquiatría que luego hizo especializaciones, y cuando empieza a postular o a desarrollar todas estas ideas de la tanatología, pues naturalmente lo que obtiene es automáticamente una especie de rechazo. Muchos la criticaron, discutieron sus hallazgos con supuestos contraargumentos de corte racionalista. Habían otros que simplemente comenzaron a considerar con genuino interés que había algo más y que ocurría. Que, por ejemplo, ahora recientemente es digamos, como lo que está abanderando en España el doctor Manel Sanz Agarra. Creo que es uno de los mejores exponentes acerca de no solo la CSM, sino que, digamos, de toda esta fenomenología involucrada con la experiencia fuera del cuerpo. El mayor misterio para la ciencia era lo que Kluver-Ross consideraba la muerte misma. Entonces, ella lo que hace, tal como ya lo mencioné antes, es comenzar a acompañar enfermos terminales en distintos hospitales de Estados Unidos. Y una de sus primeras, digámoslo, experiencias que le permite recapitular y dar forma u orientación o un nuevo sentido a su estudio es lo que ella llamó el umbral de la muerte, que fue el caso que a juicio de la misma Kluver-Ross cambió su vida. Se trataba de una paciente de apellido Schwartz. La señora Schwartz llega al hospital local de Indiana en un estado de salud bastante delicado. Al poco tiempo de haber estado internada, deja de tener signos vitales. Lo que sigue es digamos, el relato que queda consignado en un texto de Kluver-Ross, que ya es un clásico, que se titula La muerte, un amanecer, de 1984. Dice: la señora Schwartz se vio deslizarse lenta y tranquilamente fuera de su cuerpo físico, y luego flotó a una cierta distancia por encima de su cama. Nos contaba con humor cómo desde allí miraba su cuerpo extendido, que le parecía pálido y feo. Se encontraba extrañada y sorprendida, pero no asustada ni espantada. Nos contó cómo vio llegar al equipo de reanimación y nos explicó con lujo de detalles quién llegó primero y quién último. No solo escuchó claramente cada palabra de la conversación, sino que pudo leer igualmente los pensamientos de cada uno de los allí presentes y luego describir cuál era el contenido de sus pensamientos. Tenía ganas de interpelarlos para decirles que no se dieran prisa, puesto que se encontraba bien, pero cuanto más se esforzaban en explicarles, más la atendían solícitamente, hasta que comprendió que los demás no la oían. Decidió entonces detener sus esfuerzos y perdió su conciencia, como nos dijo textualmente. Fue declarada muerta 45 minutos después de empezar la reanimación y dio signos de vida después, viviendo todavía un año y medio más hasta que falleció. Esto es lo que está relatando claramente Kluver-Ross en una de sus conferencias sobre el tema, que luego compondría este texto, La muerte, un nuevo amanecer, muy muy recomendado. Y aquí claramente hay que destacar dos cosas para aquellos médicos que nos estén escuchando. Hay básicamente dos criterios clínicos bajo los cuales, y para los oyentes en general, se establece la muerte. El primero, pues, es un electrocardiograma totalmente plano, llano. Y el segundo, que también se asocia en algunas ocasiones o no con el del electrocardiograma plano, pues es el electroencefalograma igualmente llano, que es la famosa muerte cerebral. Bajo esos criterios se podría definir que un paciente, un individuo, en efecto ha muerto. El caso de la señora Schwartz resulta paradigmático porque representa para esta psiquiatra el principio de una investigación que luego se prolongaría por décadas. Nunca había oído hablar de tal experiencia de muerte aparente. Yo, siendo formada en medicina desde hacía tiempo, desconocía que esto fuese siquiera posible. La señora Schwartz produjo un cambio en mí, recordó Kluver-Ross. Desde entonces, ella y un grupo de especialistas se dedicaron a reunir y a recopilar cientos de relatos donde el común denominador, o sorpresa, eran las experiencias extracorpóreas de los pacientes, con muerte clínica que luego volvían a la vida. Al inicio, su investigación fue dentro de Estados Unidos, en diferentes estados, luego Canadá, luego Australia y luego se extendió a muchos otros países. Lo importante del recuento en los casos, al margen del ámbito religioso y cultural que parece diferir en un individuo y otro, es que permite profundizar sobre algo para lo cual no tenemos respuesta aparente y evidente aún. Todos, en alguna ocasión, hemos hecho cuestionamiento de qué ocurre, y creo que, tal como lo mencionaba en el podcast acerca del guardián del umbral, parte de ese autosaboteo que no somos capaces de reconocer en nosotros mismos proviene de ese eco distante o de este miedo esencial, que diría yo es digámoslo, el miedo por antonomasia o el miedo base al que sucumben o en el que colapsan todos los demás miedos de la humanidad, de nosotros como individuos, que es el miedo a la muerte. Cientos de miles de pacientes en todo el globo relatan más o menos las mismas vivencias en una SM, en una experiencia cercana a la muerte. Y ciertamente también el común denominador es la experiencia fuera del cuerpo, motivo por el cual, sea que hayamos escuchado o no de este tipo de experiencias, de este tipo de fenómenos o no, cuando una persona por primera vez se enfrenta a la experiencia fuera del cuerpo, es perfectamente natural que sienta temor, porque se está enfrentando por primera vez en su vida a algo totalmente desconocido. Hace poco charlaba con un colega acerca de estos temas, y él me decía que hay muchas personas que están muy fascinadas y encantadas con la experiencia de los sueños lúcidos porque al final del día resulta ser una experiencia 100% segura. Y en ese sentido, para ellos no hay distinción entre la experiencia fuera del cuerpo y el sueño lúcido. No les interesa, independientemente de su poco conocimiento en el tema, tiene que ver con el hecho de que el sueño lúcido ofrece confort. Al final, sabes que estás soñando. No importa si lo controlas o no, si te da rienda suelta, si lo manipulas, modificas el entorno, escenarios, personajes, acciones. Es básicamente como asistir a una película en la cual tú eres el protagonista, el director, el escritor, el guionista y ya está. Se termina y vuelves a lo que tú llamas tu día a día, al acuario de los días, a la rutina. Mientras que la experiencia fuera del cuerpo literalmente lo que hace es desplazar la atención de la conciencia hacia un escenario para el cual no tenemos ni una sola respuesta preelaborada y donde el control es precisamente difícil. Lo que más cuesta en este tipo de experiencias al final del día no solo es la estabilización, sino el control, la repetición, la reproducibilidad, la continuidad. Y la estabilización de la experiencia tiene que ver, he escuchado cientos de personas decir, se gana más conciencia o menos conciencia o inconsciente, consciente, o sea... básicamente parten de presupuestos a priori. Los sueños lúcidos son otra forma de control. Eso se llama en ingeniería de sistemas de control, en industrial, ¿no? Mientras que la SM implica adquirir y ganar de forma progresiva grados de libertad, mayores grados de libertad y mayores grados de comprensión frente a nosotros mismos, frente a los demás como individuos, frente a eso que llamamos realidad y que tendemos a separar, ¿no? Realidad física, no física, esta realidad, la otra realidad, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos podescuchas, para cerrar el círculo aquí, claro que sí, es totalmente posible. Pensé en una mala analogía de lo que sería la comunicación con los muertos y alejándolo totalmente de la mediunidad, del espiritismo y esas cosas. Pensé en la teoría de la acción comunicativa del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas. Habermas, al margen de su trabajo en filosofía política y filosofía del derecho, hizo grandes aportes o aportaciones a la filosofía del lenguaje. Y curiosamente, uno de los postulados de Habermas tiene que ver con cómo se establece la comunicación entre individuos, ¿sí? Y simplificándolo, diremos que se trata de dos sujetos que están en interacción, que son capaces de comunicarse lingüísticamente, y de efectuar acciones para establecer una relación interpersonal. Aquí creo que el quiebre o el punto de quiebre para tratar de traslapar el postulado de Habermas de acción comunicativa al caso de la comunicación con los muertos es que sí se produce una relación interpersonal, o más bien se afianza o se refuerza. El vínculo se rompe cuando precisamente uno de los dos sujetos, en este caso quien fallece, pues ya no está en este nivel de realidad, en este entorno. Se pierde entonces ese vínculo, sin embargo es posible restablecerlo a través de esa interacción o comunicación nueva que ya no es necesariamente lingüística. La podríamos llamar metalingüística. Monroe habla de una comunicación no verbal, William Bulhan también lo plantea, el mismo Frank Appel, siendo un escéptico declarado, termina teniendo algo así como una especie de proceso para hacer algo que él llama recuperaciones, que no es otra cosa que interactuar con personas que han fallecido. Entonces, mis queridos podescuchas, independientemente también de la IAC, creo que sí es para aquellos que están realmente interesados, más que en afrontar el proceso de duelo, en entenderlo, entender la naturaleza misma de la muerte, que es parte consustancial de eso que llamamos también vida, o que es otra expresión, otra cara de la vida, creo que la experiencia fuera del cuerpo podría acercarnos un poco más y darnos una comprensión un poco más dúctil y sana de este tipo de fenómenos. Mil gracias a todos por escuchar y nos veremos en una próxima emisión.